Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
Veintiocho minutos pasan de las tres y nos están escuchando en las maravillosas Islas Canarias. Yo creo que es el tiempo perfecto para que hagamos alguna recomendación.
La primera, tomarse el GastroPlus.
Por ejemplo.
Que no lo hemos hecho.
Y sobre todo ahora con los bombones que nos ha traído Carmen Tomás, que no te agradeceremos lo suficiente a lo largo de la tarde.
O sea,
ha traído la caja mayor del supermercado y ya queda la mitad.
Y eso que yo todavía no la he tocado. Que ahora voy. Pero por si acaso, GastroPlus, ya saben que un solo vial al día mejora el pH estomacal, las digestiones y nos aporta un efecto protector y reparador. Lo encontramos en parafarmacias, en herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es. Eso sí, vamos a consultar siempre al farmacéutico o al dietista, porque en principio ya sabes que nos dicen hasta dos puedes tomarte al día, pero más ya no. Pero eso, bueno, es siempre consultando a los expertos, que son los mejores.
Eso es, siempre siguiendo las recomendaciones del dietista o del farmacéutico. Siguiendo las recomendaciones de los expertos, y a ellos me quiero dirigir, luego me dirigiré a vosotros, Cayetano, que me está mirando. Yo también soy experto, claro, y necesito además que me valores lo de Tabarnia, porque tengo muchísimas ganas, igual que el comentario de Carmen Tomás y de Mario Noya, y una sorpresa que tengo preparada, pero eso será a partir de las 5 de la tarde. Expertos. José Antonio Maldonado, que nos está escuchando también al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es el director meteorológico del Tiempo.es y la verdad es que estamos todos bajo los efectos de la tormenta Bruno, la segunda tormenta con nombre propio en España. La primera fue Ana, esta segunda es Bruno. Y estoy leyendo titulares preocupantes, José Antonio, porque hay un muerto en Tarragona. Es un hombre que ha caído por un balcón por el fuerte viento y luego también esta mañana ha habido muchísimos vuelos afectados, cancelados, retrasados por el fuerte viento. Hemos querido llamarte para saber sobre todo los efectos que está teniendo este Bruno, para saber cuándo se marcha y para saber si tendremos un final de año con tiempo apacible y no estar en alerta por inclemencias meteorológicas.
Bueno, pues sí, yo te voy a ocultarlo poquito, yo sé. De momento, no le llamamos tormenta, se le llama borrasca, ¿no? La borrasca está centrada al sur de las Islas Británicas, pero sus efectos llegan hasta nosotros. De tal manera que la presión, si alguien tiene un barómetro en su casa, habrá visto cómo en las últimas 18 o 24 horas pues ha caído de manera en picado. Esto quiere decir que, bueno, que la borrasca se ha acercado, no tanto como para que su centro llegue a estar encima de nosotros, pero sí como para que sus efectos se dejen sentir notablemente, sobre todo en cuanto al viento. Ese es el, quizás, dentro de los meteoros, ahora diréis vosotros, pero el meteoro fundamental es el viento, que afecta principalmente a la mitad norte de la península. También afecta a Cataluña, a Baleares y a otros puntos del sur, pero donde realmente se nota más fuerte, pues es precisamente eso, en el tercio norte de la península, con vientos que han llegado a alcanzar rachas de 100 kilómetros por hora.
Maldonado, ¿y cuánto tiempo va a estar con nosotros?
Muy poco, porque este tipo de borrascas, que últimamente se le ha denominado así con nombre de personas, mujer y hombre, hombre y mujer.
Sí, en eso también políticamente correcto, en eso no hay incorrecciones. Digo, lo de la, como las listas cremalleras de los políticos, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer.
Sí, a mí no me mola mucho eso, pero bueno, es tampoco sé por qué así, pero bueno, esto es lo que se ha llamado siempre y siempre ha existido como una borrasca profunda, que se profundice rápidamente, pero bueno, ahora se le llama así.
¿Es lo que antes llamábamos ciclogénesis explosiva?
No, eso también es nuevo. Ciclogénesis explosiva es, ¿verdad? Ciclogénesis es génesis de un ciclón. Un ciclón es cualquier borrasca, ¿no? Estamos hablando de un ciclón tropical, pero cualquier borrasca, por pequeña que sea, ya es un ciclón. y cuando es ciclogénesis explosiva, se ha dado en llamar así, porque muy rápidamente la presión baja. Entonces, se hace muy profunda en muy poco tiempo. Por eso se le llama explosiva. No sé si es el nombre más correcto, pero bueno, ese es el que se le ha dado. Ciclogénesis explosiva. Y, bueno, pues también no nació aquí, nació en Alemania. El darle nombre a las borrascas profundas, porque tampoco cualquier borrasca que llegue se le va a dar un nombre, se le va a dar a la que tengan unas connotaciones. Vientos muy fuertes, precipitaciones en algunos lugares, no en todos, pero además de fuertes, persistentes, y además bajada muy rápida de las temperaturas. Bueno. Esos son quizás los tres factores fundamentales de esto que ahora mismo nos afecta y que se llama Bruno.
Bueno, pues yo me quedo con la buena noticia de que ahora mismo estamos bajo los efectos de esa borrasca Bruno, pero que va a estar muy poquito tiempo con nosotros y que nos va a dejar en las próximas horas. La siguiente es Carmen, ¿no?
Creo que sí, que es la siguiente es Carmen.
Sí, la siguiente es que tengo aquí a Carmen Tomás y la siguiente toca con C y es la C de Carmen, no de Cayetano, no te pongas celoso, Cayetano.
Yo creía que era el único ciclón.
Y cuando le toque la M no será el de Mario, no, ya será de Mariana. Mario, digo, porque luego a lo mejor cuando volvamos a dar la vuelta al abecedario, a lo mejor luego ya tenéis borrascas, tormentas o ciclones con vuestro nombre. José Antonio, sí.
A mí no se me ocurre ese nombre. Pero bueno, en definitiva, también y perdón, voy muy rápido, pero otra circunstancia es que pasa con toda rapidez. Esto quiere decir que mañana todavía habrá restos del tal Bruno, pero pasado mañana no. Lo que sí habrá pasado mañana es un frente normal y corriente que pasará por el tercio norte, dará lluvias en esa zona, pero bueno, esto no llamará mucho la atención.
Bueno, José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es, fantástica aplicación para saber lo que está pasando minuto a minuto y para seguir también el rastro de esa borrasca Bruno. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a vosotros.
Oye, ahora que estamos con este tiempo y con estas inclemencias meteorológicas, ¿alguno necesita más de un médico?
Yo digo, la primera. Así que Gonzalo siempre viene bien.
El ciclón Mario
nos va a dar muchos problemas. Bueno, para y habrá una borrasca Cayetano, ¿no?
No lo sé.
Cayetano es una borrasquilla.
Oye, no, pero yo te quiero ver cuando esté aquí la borrasca Carmen, ¿eh?
Bueno, pues para la borrasca Carmen, para Bruno, para lo que sea, seguro de salud Aegon, 32,95 euros al mes, más de 39.000 médicos de libre elección a nuestra disposición y con hospitalización incluida. ¿Cuál es el número de teléfono al que tenemos que llamar para contratarlo? Este que les voy a decir, que además es gratuito, 900-177-177, seguro de salud Aegon. 900-177-177.
Bueno, yo no sé si sabéis que el temporal Bruno ha impedido que representantes de Coalición Canaria o de Foro Asturias estuvieran hoy en Madrid en esa convocatoria del Ministerio del Interior de la reunión del Pacto Antiyihadista. No han podido venir por las condiciones meteorológicas. Quiero hablar con Mariano Alonso porque ha estado toda la mañana en el Ministerio del Interior siguiendo esa importantísima reunión. Mariano, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Porque ayer hablábamos de esta cita informativa y recordábamos lo que había dicho el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando. Quiero que lo recordemos porque no es baladí, ahora lo explicamos.
Las reuniones de trabajo, lo lógico es que vayan los partidos y las formaciones políticas que han firmado el pacto. Porque si no, ¿qué diferencia hay entre ser observador, paseante o firmante? Pues no, mire, es que esto es lógico. Implica un compromiso y, por lo tanto, como lo de mañana es una reunión de trabajo, a mí me parece muy bien que no se convoque a las fuerzas que son observadoras. Yo no necesito que nadie me mire por un microscopio, ¿no? Yo sé que hay gente que se cree moralmente superior y que cree que va a los sitios, puede ir a los sitios de observador. Pues mire, no, ya, una reunión de trabajo se va los que han firmado el pacto y han firmado el acuerdo.
Lo dejó meridianamente claro el portavoz del Partido Popular en el Congreso. No quiere observadores ya en reuniones de trabajo del pacto antiyihadista. Y observadores no solamente son los partidos independentistas o los partidos nacionalistas, observadores Podemos. Ayer entrevistamos en este programa a Miguel Gutiérrez, secretario general también de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué dijo Miguel Gutiérrez sobre estos observadores en el pacto antiyihadista? Esto.
Antiyihadista es otra cosa, tiene que ser algo propositivo, tiene que ser algo donde se articule, por ejemplo, un observatorio para ver si las medidas legislativas nuevas pues son efectivas o si no son efectivas, cómo avanza la radicalidad en España y cómo se puede combatir esa radicalidad. Y en ese sentido no cabe ir de observador a esto, o se está dentro o se está fuera, no se puede estar a caballo o queriendo estar pero no, o como observador. Así que nosotros le pedimos aquello al gobierno y bueno, pues espero que efectivamente impida que aquellos partidos que no han firmado, que no se comprometen con todos los españoles en la defensa de su seguridad, pues no tienen por qué acudir a esto.
Pues también lo dejó meridianamente claro, Mariano, y sin embargo esta mañana a las puertas del Ministerio del Interior, y te he escuchado entrando en el boletín informativo de las 10 de la mañana con Rosana Laviada, allí estaba Podemos, allí estaba el portavoz Rafael Mayoral.
Me temo que al señor Hernando Nieves su tocayo Mayoral le ha observado, no sé si por un microscopio o de una forma un poco más directa, pero efectivamente...
Desde luego no por la mirilla de la puerta, porque estaba dentro.
No por la mirilla de la puerta, estaba dentro, y no solo eso, sino que estaba dentro no porque el señor Mayoral se haya presentado de buenas a primeras esta mañana en el Ministerio del Interior, sino porque había sido convocado de manera expresa por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que luego en la rueda de prensa explicaba que no ha habido ningún inconveniente en que estuviese Podemos como observador, aunque eso sí, también explicaba que les ha hecho un apremio para que tengan un compromiso mayor con este pacto antiyihadista.
Me he permitido, igual que alguno también de las formaciones políticas, de recomendar a los observadores a que contribuyan con el pacto con mayor compromiso como miembros de pleno derecho y firmantes, por tanto, del pacto, en las mismas condiciones que el resto de las fuerzas políticas. Pero, insisto, no ha habido absolutamente ningún inconveniente con la presencia de los que, sin haberlo formado, quieren colaborar.
Tampoco ha visto ningún inconveniente de Nieves la vicesecretaria general del Partido Socialista, la número 2 de Pedro Sánchez, Adriana Lastra.
Sí que es cierto que a nosotros nos gustaría que el resto de grupos parlamentarios que no han firmado el acuerdo o de partidos políticos que no han firmado el acuerdo lo suscriban, pero en todo caso, bienvenidos sean como observadores también. Nosotros, desde luego, no vamos a vetar a nadie.
También han hablado, en línea muy parecida a Nieves, a los sonidos que tú has recuperado ayer, el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, y el secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, en la línea de que, bueno, no es lo lógico que Podemos esté en las reuniones del pacto si no lo ha firmado. Sí que el hecho de ser observador no le daba al señor Mayoral una posición preeminente en la rueda de prensa, porque ha comparecido el último, después de los partidos minoritarios o incluso extraparlamentarios, como UPyD, que fue firmante de este pacto y que, como tal, su líder, Cristiano Brown, ha estado en la reunión de hoy. Y, evidentemente, con Mayoral la cuestión era esa, porque ustedes siguen acudiendo como observadores si no se han comprometido con el pacto. Entre otras cosas, Mayoral aludía a la necesaria unidad de las fuerzas democráticas contra el terrorismo.
Nosotros lo que creemos que en este momento lo importante es que haya espacios de trabajo como el que hoy hemos tenido y espacios de trabajo que además sean lo suficientemente flexibles para que todas las fuerzas democráticas que se posicionan abierta y claramente en contra del fenómeno del terrorismo yihadista podamos participar y trabajar juntos.
Pues esto no ha dado de sí la reunión del pacto antiyihadista, en la que el gobierno ha propuesto 11 medidas. Era una reunión en la que se estudiaban los atentados de Barcelona del pasado verano, medidas para el control y el registro de quienes ocupen pisos turísticos, también de quienes alquilen vehículos, o también para el control, que importante, ¿verdad?, dado el caso de la Casa de Alcanar, de las bombonas de butano. Y si me permites un detalle, Nieves, ajeno a la materia antiterrorista en sí, pero, en fin, que no es ajeno al buen funcionamiento de las instituciones, parece mentira que en el Ministerio del Interior se nos desaloje a los periodistas con modos, en fin, digamos, manifiestamente mejorables, 2 minutos después o 5 minutos después de terminar la rueda de prensa. Como cualquiera puede entender, el trabajo de los medios no termina cuando termina una rueda de prensa. Bueno, de hecho casi casi empieza, ¿no? Así que, en fin, habría que tener un poco más de delicadeza por parte del equipo del ministro Zoido.
Porque yo creo que se iban de vacaciones, Mariano.
Claro, bueno, pues que hubieran elegido otro ministerio, ¿no?
Y que hubieran elegido a lo mejor otra fecha, lo digo, también.
Puede ser, pero en fin, que yo sepa, hoy es día laborable, ¿eh?
Hoy es día laborable, efectivamente, para todos, y todos seguimos trabajando y también queremos hacer nuestro trabajo bien. De todas maneras, buen trabajo, Mariano.
Gracias, Neves, un saludo.
No, ¿qué os ha parecido?
De vacaciones, porque el viernes hay Consejo de Ministros, o sea, ¿qué es esto?
Un impasse, Carmen.
Bueno, bueno, no, bueno, pues no. Bueno, pero eso es un a más, ¿no? El cinismo de Mayoral diciendo que ellos hay que unirse en la lucha contra el terrorismo yihadista, de acuerdo, pues siéntate y fírmalo. Y luego yo no entiendo que si PP y Ciudadanos están de acuerdo en una cosa, después amanezca y veamos otra. Entonces, otra cosa que no entiendo, vamos a ver, usted no quiere participar, pues no participe. Pero si, ¿qué es eso de venir de observador? ¿De observador de qué? Ni que estuviéramos aquí. Este no fuera un país democrático donde las reuniones son democráticas y donde se toman decisiones democráticas. Oiga, si usted no quiere participar porque no quiere responsabilidades, que es lo fundamental de Podemos. Podemos quiere estar en todos los mogollones, pero a mí luego que no me pidan explicaciones. Entonces,
y porque no quiere comprometerse con algunos de los puntos, supuesto, que se acuerdan,
no quiere comprometerse
en el pacto
con nada, ni tener ninguna responsabilidad sobre nada, nada más que meter las narices en todas partes y estar dando el peñazo en todas partes. Entonces, si usted quiere participar, participa, no quiere participar, tal, y ha participado. Hay que decir que no entiendo qué hace el Ministerio del Interior citando a estas personas cuando tenía el acuerdo, además de Ciudadanos y PP, que suman un importante número de votos.
El pacto antiterrorista lo preside y lo dirige el gobierno. Y normalmente, hasta ahora, las reuniones que ha habido las preside el ministro del Interior. Con lo cual, se mire por donde se mire, si el ministro del Interior o el gobierno tuviese la voluntad de no admitir observadores, bastaría con que el que preside ese pacto diga no se admite observadores. Yo creo que el error, y me acuerdo que yo personalmente, vamos, y creo que alguno más, lo denunciamos aquí en su momento, fue cuando la primera vez se admitió como observador a Podemos.
Bueno, pero ayer, por ejemplo, Rafael Hernando dio un argumento al gobierno al que podría haberlo utilizado para esgrimir que hoy Podemos no fuera de, bueno, hasta ahora ha habido unas reuniones previas, unas reuniones informativas, pero ya son reuniones de trabajo y aquí ya no caben observadores. Ya venimos a trabajar y a poner encima de la mesa ya cuestiones concretas y a trabajar.
El error, insisto, fue admitir, o sea, cuando tú cedes la primera vez, luego es muy complicado. Quiero recordar a nuestros oyentes, aunque se acordarán bien, que hay un precedente en España de un pacto antiterrorista que se hizo contra ETA el año 2000, en diciembre del año 2000, y allí todos los que firmaron, todos los partidos lo firmaron. O sea, todos los que iban lo firmaron. Y bueno, lo firmaron todos menos Batasuna.
Bueno, alguno luego hizo lo que le dio la gana, bueno, mientras estaba firmando, estaba traicionándolo.
De acuerdo, eso lo supimos a posteriori. Pero digo, por ponerle un ejemplo, hasta el PNV firmó ese pacto, el pacto de Ajuria-Enea. Y bueno, es decir, o sea, que hay un precedente de que, o sea, yo lo que nunca he entendido es el tema de observador. O sea, esto, como decía Carmen, esto no es la ONU, donde asistes como observador o tal, ¿no?
Entonces, o unas elecciones en un país bananero.
Pero lo que vas a observar puede no ser democrático,
bueno,
hay dudas.
Sin duda. Entonces yo creo que la culpa, por señalar, yo creo que es, o sea, el que tendría que dar una explicación es el ministro de Interior. O sea, ¿por qué admite como observador a un partido político? Que lo ha explicado bien
Mariano,
es decir, o sea, es un problema de falta de compromiso. Oiga, pues si usted no se quiere comprometer a fondo, claro, y después del atentado que hubo en Barcelona en verano, es que es una cosa que no hay por dónde cogerlo. Y luego ya la descoordinación entre el mensaje de ayer de Hernando, con el que yo me identifico más el mensaje de ayer de Hernando, con que el ministro de Interior al mismo tiempo invitase a Podemos, pues es Aurora Boreal, porque eso hay que hablarlo entre ellos. Que si, o sea, no puedes dar la imagen de que uno va por un lado y otro por otro, ¿no?
Mario.
Lo que ha dicho Carmen es la clave. Vamos a ver, el fenómeno de la observación se produce para vigilar procesos de transición en países que no son democracias, por ejemplo.
Todas las que conocen ellos.
O que están en procesos de guerra. Eso es el fenómeno de la observación. Es más, los países que admiten las observaciones las admiten porque son conscientes de que tienen problemas de orden institucional Entonces, como saben que no pueden garantizar la limpieza de unas elecciones, pues admiten que vengan observadores. O sea, sí, un observador es un juez que te dice si haces las cosas bien o mal.
Pero tú puedes no querer, pero como hay dudas,
por eso digo,
mandan.
Por eso digo que entonces en ningún momento España tendría que haber admitido esto. Ya está, sin ningún, y además no darle más.
Pero una vez que lo has admitido,
sí,
porque ya, y lo criticamos sí, en su día, y lo eso denunciamos es, en su día, una vez que lo has admitido, ya dices, ¿cómo puedo reconducir la situación puesto que va a haber más reuniones del pacto antiterrorista o antiyihadista?
O firmas, pues mira, o no vienes, claro, si
claro,
no hay otra.
Ahora ya vamos a trabajar.
Exactamente.
¿O firmas o no vienes?
Claro, no, no quieres trabajar, pues ala, fuera.
Y, pero ¿qué pasa? Que ayer Rafael Hernando sale y son unos miserables. Son unos miserables, es que están jugando con los sentimientos de las personas, es que están aquí utilizando la política antiterrorista.
Si son tan malos, ¿para qué te
sientas? Y hoy le abrimos la puerta de par en par del Ministerio del Interior.
Los papelones que está haciendo el ministro Zoido, madre mía, cada vez que abre la boca este hombre.
No ha sido, no han sido sus mejores 24 horas.
No, no es de ahora, si es que es en cualquier tema que
es una pena
que intervenga él, le hacen hacer el ridículo. Como en España, un ministro no deja de ser un mandado, se le puede dar ese beneficio, es decir, eres un mandado. Y el que te hace hacer los papeles es Rajoy. Pero claro, como tu posición como político o como personalidad con cierta relevancia, pierde todo, pierde cualquier tipo de credibilidad. Zoido. Con el barco, con el piolín.
Con cada cosa de la operación Copérnico.
Hace el ridículo, el pobre. Además, yo no sé si está hecho a posta esto. ¿Por qué? Porque Zoido era una de los nombres que se solían citar para una regeneración del PP o para dar cancha o cabida a gente que pudiera sintonizar más con el votante tradicional del Partido Popular. Y parece que lo han puesto ahí para machacarlo, porque no se entiende sino las ganas que tienen de hacerle hacer el ridículo. Pensad en Albiol, es que es otro perfil parecido. Ah, sí, ¿os gusta Albiol? Pues venga, vamos a hacerle que se humille y que haga el ridículo para que sigáis intentando promover a gente fuera de mi círculo.
Pero fíjate,
y el problema, Mario, es que estos tipos se dejan manejar. Eso está.
Fíjate, Mario, claro, que dentro de la estructura de un gobierno, no me refiero al actual, sino a cualquier gobierno en la democracia, el Ministerio de Interior es uno de los ministerios
con peso
específico propio, político, y aunque solo sea por las competencias que tienes, es decir, el orden público, la lucha contra el terrorismo, el tráfico, protección civil, tienes 100.000 personas a tu mando entre guardias civiles y policías nacionales. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con una cosa que has dicho, que los ministros son todos unos mandados. No, es decir, si quieres hacemos una relación de ministros, no solamente del Interior, del PSOE o del PP, que han tenido un peso específico propio en sus respectivos gobiernos.
Ministros de Economía, sí.
Bueno.
No, y mayor oreja al Interior, que fue cuando se enfrenta a Aznar.
Para que no se diga que a lo mejor yo digo que Jaime Mayor, digo Alfredo Pérez Rubalcaba, que es decir, que fue ministro de Interior y tenía un peso específico propio, pero me refiero de Interior.
O
Corcuera en su momento, o Ángel Acebes, que es decir, entonces. Yo lo de Zoido, pues no lo entiendo. Simplemente se puede explicar desde el punto de vista, pues eso, de que lo que es una persona que yo creo que fue un buen alcalde de Sevilla, yo creo que él tuvo allí una popularidad y lo hizo bien, pues se está demostrando que es bastante, incompetente para ser ministro de un ministerio muy importante. Porque ahí tienes que tener criterio propio. Porque es que si no lo tienes, es decir, te comen, y tu gente, o sea, cuando me refiero a tu gente, estoy pensando sobre todo en los policías y en los guardias civiles, eso lo huelen enseguida. Si es un señor que manda, si no manda, si tiene autonomía o no autonomía, si tiene que consultar con la vicepresidenta, es evidente que
un ministro de Interior
que despachar los temas con el presidente del gobierno. Pero el tema de observado de Podemos en el pacto antiterrorista es una llamada al presidente y dice, oye, presidente, yo creo que estos señores ya no deben venir más como observadores. Y punto. Y se impone el criterio del ministro de Interior.
Hay algunos que le están pidiendo la hora al ministro Zoido, y qué mejor que el reloj de la Guardia Civil, Sandra.
Hombre, un reloj fantástico de alta precisión, edición exclusiva y limitada, con la bandera de España, el emblema de la Guardia Civil en la esfera y el honor es mi divisa en la parte trasera. Y además, si lo reservamos ahora, recibimos de regalo una segunda correa de piel de ubrique junto a su certificado de autenticidad. ¿Qué lo quieren? Solo tienen que reservar el suyo en publi.com o en este número de teléfono 902-182-192, 902-182-192.
No se me vayan muy lejos, que nos vamos al boletín informativo y luego hablamos de Tabarnia.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
A las 6 seguimos contando actualidad y aquí te esperamos, Javier López Tofiño. Muchísimas gracias por esa información. Sandra, son las 5:05 de la tarde y qué mejor momento para hablarles a nuestros oyentes de Securitas Direct.
Securitas Direct, que lo decimos mucho, pero es verdad que estos días con la Navidad pues dejamos solas nuestras casas y hay que tener mucho cuidado porque, oye, los ladrones aprovechan estas pequeñas ausencias para hacer de las suyas. Así que qué mejor que tener las alarmas de Securitas Direct, que además acaban de desarrollar la nueva alarma Cero Visión, dotada con la última tecnología que interviene directa y remotamente para evitar el robo. Genera una especie de neblina que impide al ladrón ver lo que hay en la casa. Miles de expertos en seguridad que trabajan las 24 horas para proteger lo que más importa. Número de teléfono de Securitas Direct, 900-130-900, 900-130-900.
Ahora voy a saludar también porque se incorpora a la mesa con Carmen Tomás, con Cayetano González y con Mario Noya, por supuesto Sandra León, se incorpora Diego Aragón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Porque viene a hablarnos Cayetano de algo que ha pasado en Galdácano, algo a lo que ya estamos tristemente acostumbrados. Enseguida se lo contamos y también os desvelo la sorpresa de la tarde, que también se va a producir en los próximos minutos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Estas Navidades tu familia y tú no os vais a aburrir porque tienes un montón de pelis que os atraparán, como Valerina esta noche a las 10 en Movistar Estrenos o Bajo Demanda cuando quieras. La joven Felicia, que vive en un orfanato de Bretaña, solo tiene una pasión, la danza. Su mejor amigo Víctor decide ayudarla a conseguir su sueño y juntos huyen rumbo a París. Una intrépida aventura que les mostrará a los más pequeños que nunca deben abandonar sus sueños. Disfruta con Valerina esta noche en Movistar Estrenos a las 10 o cuando quieras bajo demanda. Si es cine, es Movistar Plus.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Pasan desde de las 5 de la tarde, las 4 y 10 si nos están escuchando en las Islas Canarias, y aquí ya no cabe una persona más, ya no tenemos más micrófonos aquí encima de la mesa.
Lo que hay son bombones, pero...
Sigue quedando, pero no. muy poquitos. Ha traído, lo recordábamos antes,
equipo,
Carmen Tomás.
El equipo de informativos está en forma, sí.
¿Dices de qué? ¿De la manduca?
Sí, en forma, vamos. Sí.
No, oye, pero que nosotros también hemos dado buena cuenta de los bombones.
Bueno, pero modosamente, vamos.
Bueno, bueno, aquí lo dice quien se ha tomado 5. Que Eddie y Mario Noy, otros tantos. Nos vamos a poner serios, y no para hablar de Tabarnia, sino porque en las últimas semanas se están haciendo muchos homenajes a los presos, dicen ellos, políticos, a presos que están en la cárcel de Estremera o en la cárcel de Soto del Real. Sin embargo, también se están haciendo homenajes a otros presos. Y en este caso te miro a ti, Cayetano, porque se están haciendo homenajes, y no es nuevo, a presos terroristas. Y ha venido Diego Aragón porque os quiere contar lo que ha pasado en Nochebuena en un pueblo de Vizcaya, concretamente en Galdácano, ¿verdad, Diego?
Pues sí, durante todo el día 24, los vecinos de Galdácano, como dices, un pueblo de la provincia de Vizcaya, tuvieron que ver en mitad de la calle principal una mesa con 11 sillas, cada una con una fotografía de un asesino, con las que se rendía homenaje a las familias de esos etarras que tuvieron un asiento vacío en su casa por Nochebuena. Esta mañana hemos hablado con Consuelo Ordóñez, la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo COVITE, que perdió a su hermano por el asesinato a manos de uno de los homenajeados, y que nos ha recordado que son muchas más las familias de las víctimas que van a tener vacías para siempre sus sillas en Navidad.
Unas cuantas, desde luego, ya te puedo decir, empezando por la de mi hermano, ¿eh? Pero vamos, unas cuantas, porque están Chapote, que Chapote ya tiene 7 asesinatos, o 7 más. Luego está Bienzobas, que es el asesino de Tomás y Valiente, y es que los otros es que están ahí por todos están en la cárcel por matar o por ayudar a matar, que no se nos olvide, por matar o ayudar a matar,
Este homenaje a los terroristas no contaba con ningún permiso explícito del ayuntamiento, gobernado por el PNV, pero sin embargo nadie lo retiró en todo el día.
Han pasado las patrullas municipales, estuvo todo el día, desde la mañana hasta las 8 de la tarde. Y pasaron la patrulla municipal y bueno, y nada, no hacían nada, lógicamente, porque tienen el beneplácito totalmente del ayuntamiento. Que sepáis que esto, si nos hemos enterado, es precisamente por la valentía, la decencia extraordinaria de un vecino del pueblo, y que no es el primero, la primera vez que va, se va al ayuntamiento, se va a la policía municipal, se va a la Archaina, pues a denunciar lo que él cree que tiene que denunciar, y el que comprueba cómo, pues eso, hacen caso omiso.
Y no es la primera vez, Nieves, que se hacen actos de homenaje al terrorismo con el consentimiento del ayuntamiento de Galdácano, un ayuntamiento al que Covite va a denunciar por estos actos, tal y como nos ha adelantado esta mañana su presidenta.
Bueno, pues muchísimas gracias a Consuelo Ordóñez por denunciarlo también en nuestros micrófonos y a ese vecino anónimo que puso sobre la pista de esta noticia a Covite, que es el colectivo de víctimas del terrorismo y que está siempre dando la cara y luchando por la libertad y por la dignidad de las víctimas del terrorismo. Porque hay que recordar que durante todo un día, en la calle principal de un municipio de Vizcaya, el municipio de Galdácano, hubo una mesa con 11 sillas con retratos de asesinos, de terroristas, de asesinos con muchos crímenes a sus espaldas y con muchos años de prisión. Y nadie lo retiró. Ayuntamiento gobernado por el PNV, que miró para otro lado, y por esas patrullas que pasaron por allí y que hicieron la vista gorda, y allí se quedó la mesa, las sillas y los asesinos.
Y además hay que decir, Nieves, que Galdácano no es un municipio cualquiera. Es decir, es un municipio grande, importante, ni un pueblín. O sea, es una de las poblaciones, no te sabría decir ahora si la cuarta o la quinta de Vizcaya, ¿no? Pero vamos, muy poblada, y donde, por cierto, efectivamente ha habido bastante actividad terrorista en un pasado, ¿no? Bueno, yo creo que esto, que habitualmente pasa en todas las Navidades, en estas localidades o en otras...
30.000 habitantes, me está diciendo
30.000 habitantes, bueno, pues fíjate. Al final son las consecuencias de tantos años de terrorismo. Es decir, o sea, que es una sociedad, etanómata, de acuerdo, y fenomenal, y estupendo. Pero las heridas y la enfermedad y el cáncer que ha producido ETA en la sociedad vasca, o en una parte de la sociedad vasca, pues se manifiesta en estas cosas. Es decir, que el día de Nochebuena el recuerdo de un pueblo es para los asesinos y no para los asesinados.
Esto que es de una bajeza moral impresionante, o sea, moral cero, es repugnante, que se esté homenajeando a gente que son, algunos son asesinos en serie, que es que han matado reiteradamente, que además cobardemente, de tiros en la nuca, de bombas lapa, yo esto de que es que ya todo en el País Vasco es maravilloso, ya como ETA no mata, ya todo hay tal, hay que buscar la paz y el consenso y la no sé qué, que no, que es que una gran parte de la sociedad sigue enferma, porque siguen esto solo lo puede hacer un enfermo, o sea, gente enferma moralmente, poner en medio del pueblo los retratos de asesinos en serie, que es que han matado a niños, han matado a todo tipo de personas, quiero decir, no solamente guardias civiles ni policías, sino de absolutamente indiscriminadamente han asesinado durante 40 años a españoles de bien.
No sé si era Gaizka Fernández el que lo decía el otro día. Gaizka Fernández es un historiador de la nueva hornada de historiadores vascos que están haciendo un trabajo muy interesante, Están ahondando además en el pasado más reciente y más ominoso del País Vasco desde una manera, una aproximación muy profesional, muy sensata, porque hacen lo que tiene que hacer un historiador, dejan muy de lado la cuestión ideológica y, en fin, que hacen un trabajo muy interesante. Además intentan implicar a las instituciones en su trabajo, no van de frente porque sí, no es su principal razón. De hecho, creo que Gaizka está vinculado al memorial de Vitoria de víctimas del terrorismo. Bueno, pues Gaizka, creo que era él, dijo el otro día que sí que se está consiguiendo, y no hay un esfuerzo por reescribir la historia de las instituciones, pero hay veces que ni siquiera es un acto como muy planeado. Hay un intento en el País Vasco en el País Vasco se está empezando a considerar a los terroristas como tipos por usar lo que decía a veces Arzayus de los chicos de la gasolina y tal, que eran un poco brutos, pero que tenían buena intención.
Que no eran tan malos.
Y que estaban errados. O sea, ya los rebajas, ya no es una banda de asesinos que han impuesto el terror, etcétera. Y aunque lo cierto, bueno, ya hemos hablado bastante del papel que ha tenido el PNV en la pervivencia e incluso en la eclosión del terrorismo, pero el propio nacionalismo llamado moderado también lo sufrió y también tenía ese miedo, ¿verdad? Que no les atacaban directamente la mayoría de las veces, pero tenían ese miedo, y es verdad. No era lo que más le agradara a Arzayus y compañía tener que depender de sus movimientos, de la banda de asesinos a los que despreciaban profundamente, por otro lado, ¿no?
Pero con los que no combatieron tampoco.
No, por supuesto,
muy eficazmente.
Pero digo que no creo que fuera tampoco un plato de buen gusto para ellos el tener que hablar con Chomín a ver qué pensaba él de
cierta Bueno, pero eran sus hijos descarriados. Ah,
exacto. Entonces, pero que algo hoy...
20 años descarriados.
Que sí que se ha producido, o que se está produciendo, en el marco general de pasar página, y de eso todas las sociedades lo van a hacer. Cuando una sociedad está en un momento de tensión extrema, lo que quieren es descomprimirse, y muchas veces dejan de lado la justicia, y es verdad. Entonces, en ese marco general, viene el turno de... Es que estos chicos eran un poco brutos, cometieron algún error. No te lo van a negar, pero es que lo rebajan a veces a la categoría de error.
Errores.
Y a la categoría del desmán y a la de mételo en el contexto. Frente a lo que vivimos todos en los años más duros de ETA. ¿No?
Frente a 1,000 muertos
sí,
y a 300
exacto.
casos sin resolver. Que es exacto. que todavía hay por ahí etarras que han matado y están... Sin juzgar y sin encontrar.
Y luego yo no vivo en
y viviendo
el País Vasco.
A lo mejor en Venezuela, no. de maravilla.
Y luego, lo digo, lo he dicho, no vivo en el País Vasco. Pero he estado recientemente en Pamplona y en Vitoria y me daba la sensación, bueno, lo primero que te salta, que te puede saltar a la vista es qué bien se puede vivir aquí porque tienen muchísimas condiciones para una buena vida. No solo en esas ciudades, en cualquier ciudad de la mitad norte de España. Soria, de verdad.
Hombre, el País Vasco está casi... no te digo en pleno empleo, pero vamos...
No, pero y aparte,
económicamente...
tienen todo a mano y están muy bien diseñadas para la persona. Es decir, la recorres de arriba a abajo si quieres. Puedes hacer una vida en comunidad, integrarte perfectamente ahí. Tienes ya los problemas cuando no te quieres integrar tanto y te asfixia una ciudad. Pero que esa es la primera impresión que te da. Y de lo bien y de lo tranquilo que se está allí. Y de repente pasas por ciertas zonas que dices, ¿pero y por qué? ¿A santo de qué? Y además se nota como muy que está volcado ahí todo. Hay un par de calles en Pamplona, por ejemplo, ¿no? En lo viejo. En Vitoria se nota aún más, que dices, bueno, y aquí les dejan que sea la calle del vinagre, del odio, del asco. Se ve, es decir, es la parte fea de esas ciudades bonitas. Es la zona mal encarada, la zona donde le dejan a la chusma que dicte su ley. Y dices, por otro lado, ¿y qué artificial es esto? Porque se nota que es artificial, si no, no sería un territorio tan delimitado. Porque es que son dos calles, por ejemplo, en Vitoria.
En Vizcaya
puede ser alguna más.
En Vizcaya son algunos pueblos, ¿eh?
¿Pero qué es eso? Y la pena...
En Vizcaya, en Guipúzcoa y en Guipúzcoa.
Imagínate, por eso digo.
No solo calles.
Pero que a lo que voy es... Que qué pena, porque ahí se ven los estragos que ha generado todo eso. Incluso, y luego ya si te vas a los detalles más relacionados con lo que es una vida en sociedad real. Si tú vas si tú paseas por Vitoria, ves que el 99% de los letreros de los comercios privados están en castellano. Y que la gente, en el 99% de los comercios, habla en castellano. Y a la vez que el 80% de los rótulos de las instituciones oficiales están en euskera y... en segundo lugar, muchas veces en castellano. Entonces, ahí es donde te digo que generan realidades que no existen, las imponen y quedan además tan mal. Y por eso, además, no tienen más remedio que imponer lo suyo, porque ellos mismos saben que su modelo de esa ciudad no funcionaría de otra manera, porque no encaja en las formas de vida del personal.
Espera un momentito. El 80% habla castellano, pero luego, ¿quién está gobernando? Por ejemplo, en Navarra o en Pamplona.
No, y en la propia, pues, sí, que no,
pues ya está. O sea, te quiero decir que sí, sí. La gente no quiere tal, la gente está en... No está en otra cosa, porque si estuviera en otra cosa...
No, por
no
eso digo
gobernando.
Que la sociedad está queriendo pasar página esta. Y asumen este otro. Ah, vale, de verdad. Pues
ahora,
sí,
del incidente que nos ha... Bueno, el incidente de lo que ha pasado en Galdácano, que nos han contado, yo creo, primero, felicitar a Covite por su perseverancia y su constancia. Y segundo, yo creo que no hay que cansarse en denunciar, por ejemplo, la actitud del PNV. O sea, el alcalde del PNV, no solamente es el alcalde del PNV de Galdácano, o sea, luego que no nos venga Urkullu o que no nos venga el Jonan Fernández, el del secretario de Paz y Convivencia, contando unas milongas de las víctimas. Es decir, yo me he enterado de esta noticia, Nieves, aquí, ahora, en el programa. Pero lo mismo que me he enterado de esta noticia aquí en el programa, tengo que decir que yo no me sonaba, no he oído en estas 48 horas ninguna declaración del presidente del PNV o de Urkullu condenando lo de Galdácano. Que no lo van a condenar en su vida, porque son...
O del delegado del gobierno en el País Vasco, por ejemplo.
No, mira, no se me había ocurrido, pero tampoco lo he oído al señor de Andrés, ¿no? Uh-huh. Pero quiero decirte que esas cosas, a pesar de los años que han pasado, a pesar de que tal y que cual, yo creo que no hay que cansarse y denunciar la actitud hipócrita y farisaica del PNV en estos temas. Y también lo digo porque a veces en Madrid... Y digo en el Madrid político y en el Madrid periodístico, a veces, pues no, el PNV, hijo, y que Urkullu, qué tipo más moderado y tal, comparado con el loco de Ibarreche y tal y cual. No nos equivoquemos en los temas de fondo, ¿eh?
Es que, bueno, no iba a decir una barbaridad que luego me puedo arrepentir, por eso no la voy a decir. Y vamos a cambiar de tema porque está aquí también Borja Medina. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy ha vuelto la actividad al Parlamento de Cataluña después de lo ha cubierto desde la redacción y eso que podría haber estado perfectamente en el Tribunal Constitucional, donde se supone que va a llegar un recurso del Parlamento del Parlamento de Cataluña. ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana?
Pues ha aprobado el Parlamento de Cataluña recurrir ante el Tribunal Constitucional la aplicación del 155. Lo ha aprobado la Diputación Permanente, Nieves, que es el órgano que representa a la Cámara Catalana hasta que vuelva a constituirse. La propuesta es de Junts pel Sí y ha salido adelante gracias al apoyo de Cataluña Sí que es Pot. Y ojo, sin el apoyo de la CUP.
Oye, esto ya empieza a darnos un poquito de idea las estrategias de los partidos.
Es que son
¿eh?
Los más coherentes en este tema. O sea, yo cuando he oído la noticia, oiga, pero nosotros no reconocemos al Tribunal Constitucional de otro país.
Claro.
A mí me parece que es lo de la CUP es pura coherencia. O sea.
Lo que no tiene sentido es lo de los demás.
Los demás.
Claro, del Jumper sí este, que ya ni existe.
Y por otro lado, en contra de esta propuesta se han situado el Partido Popular, el PSC y Ciudadanos, aunque han celebrado que el grueso del bloque independentista acepte por fin la autoridad del Tribunal Constitucional. El número 2 de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, explicaba en declaraciones a La Sexta por qué su partido ha votado en contra.
Nosotros nos hemos opuesto porque creemos que el 155 para lo que sirvió es para convocar estas elecciones, que por cierto ha ganado Ciudadanos, y por lo tanto para dar la palabra democráticamente a los catalanes frente a quienes ni convocaban el Parlamento ni respetaban las leyes y dieron un golpe a la democracia. Por lo tanto, nosotros lógicamente estamos conformes en cómo se ha aplicado.
Por tanto, Nieves, tras los votos en contra de Ciudadanos, PP y PSC, ha resultado fundamental el apoyo de Podemos a los independentistas de Junts pel sí para que saliera adelante esta propuesta de recurrir la aplicación del 155. Y más si cabe porque el bloque independentista había perdido su mayoría en la Diputación Permanente del Parlamento catalán después de que la CUP no sustituyera a una de sus diputadas cuando dejó su escaño y la otra representante de los antisistemas se ha abstenido al no reconocer la legitimidad del Tribunal Constitucional.
Claro, es que hay quien puede pensar que el artículo 155 ya estaba recurrido ante los tribunales. No, 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 no. Es que los independentistas no recurrieron el artículo 155 porque sería aceptar la legitimidad de los tribunales del Estado español que ellos no reconocen. Entonces, claro, pues no lo recurrieron al Tribunal Constitucional.
Pero ahora sí.
Claro, pero claro, pues eso es lo que te llama la atención.
Lo recurre ya un partido que no existe, porque Junts per Sí ya no existe. Luego, los de Podemos, que no sigan intentando engañar a la gente. O sea, al final están con quien están.
Sí, claro. O sea,
y así les ha ido, y que sigan ahí, porque así nos va mucho mejor a los demás. A ellos fatal.
A y a Colau le va a ir muy bien, sí. En las
Colau está, Colau está sí, que sí, que no voy, que yo no soy, que sí soy. Está un poco como Carmena, ¿no? Que de vez en cuando dice, no, si yo no soy de estos, si yo no tal, pero hago todo lo que me dicen y todo lo que quiero. Y bueno, lo que queda pues es retratado, o sea, son gente incoherente que recurre a un tribunal no es la primera vez que recurren cosas al Constitucional, que ya en su momento se les dijo, oye, pero si no lo reconocéis, ¿para qué? No le hacéis caso, pero luego recurrís. Y entonces es como de coña. Y luego pues los de Podemos que se retratan y efectivamente, como dice Cayetano, los únicos coherentes aquí son los de la CUP, que dicen...
No son del todo coherentes porque... están ocupando un escaño.
Bueno, sí, pero claro, eso ya es el
sueldo. Se acaban de presentar a unas elecciones convocadas por una administración que ha intervenido.
Pero eso ya es por
necesidad de los dineros. Oye, Nieves, antes de entrar en el tema Tabárnia, que me imagino que quieres entrar,
sí,
déjame que lo que está realmente animado dentro de este tema de Cataluña son las pullitas o las pullazos o los
navajazos
entre Juntos por Cataluña, que se llama ahora, y la Esquerra, ¿no? Que si, ¿cómo le lanzan pullitas a Puigdemont para que venga?
¿Cómo quieren que venga? ¿Para que le metan en la trena?
Una cárcel. El otro que dice que tal, el que si no soy yo, será Jordi Sánchez. Estamos a la expectativa la semana que viene de la decisión que tome el Supremo sobre Oriol Junqueras, pero te das cuenta que al final... ahí va a haber follón. Vamos, lo está viendo y yo creo que va a ir en aumento ese follón.
Dime, Carmen.
No, que antes estábamos comentando, Cayetano y yo, que efectivamente, que porque no estaba en ese momento Mario, sino también hubiera estado en el tinglao. Claro, ¿de qué van a ir estos dos? O sea, Puigdemont, ¿qué está? Y entonces llegábamos un poco a la conclusión, espero interpretarlo bien, que claro, vamos a esperar a ver qué pasa el día 4, si el día, no nosotros, sino ellos, si el día 4 dejan fuera, o sea, sacan de la cárcel a Junqueras, a lo mejor Puigdemont se atreve a venir en su idea de que a lo mejor a él también le dejan a los pocos días salir para que vaya a la investidura. Entonces está todo un poco, yo le veo un poco cobardón, pero a lo mejor está esperando al día 4 a ver qué pasa.
Hoy ya se han producido los primeros contactos en el bloque independentista, ya ha habido llamadas entre los partidos, y no sé si a vosotros os ha sorprendido estos movimientos que hay, no en el bloque independentista, sino en el bloque constitucionalista, porque en los últimos días hemos estado oyendo al Partido Popular criticar a Ciudadanos por no tomar la iniciativa y por... Inés Arrimadas, oye, ha sido la candidata más votada, intenta formar gobierno, como lo intentó Mariano Rajoy en su día y no le salió. Hoy, Ábalos, del Partido Socialista, se ha sumado al carro del Partido Popular y le ha dicho a Ciudadanos exactamente lo mismo.
Ha sido la fuerza política más votada, pues eso le corresponde una responsabilidad que otras formaciones políticas no tienen, porque no han recibido esa confianza, y proclamarse victorioso de una contienda electoral también comporta alguna responsabilidad, y esa responsabilidad se llama iniciativa política. Tener el número uno significa ejercer un cierto liderazgo.
Eso es lo que ha dicho José Luis Ábalos del Partido Socialista, que no Miquel Iceta del PSC, y esto hay que tomarlo con pinzas. Y también me ha llamado mucho la atención...
Está viendo Borges, Miquel Iceta todavía.
Sí,
está viendo. Conviene hacerlo para, a lo mejor, Podemos, por ejemplo, conviene que se retrate.
No,
yo lo haría
¿cómo
para...
Podemos? Pero ¿cómo podemos? ¿Y el PP?
Sí, es decir, pero en Libertad Digital yo lo haría por el PP, vale, pero por Podemos.
¿Pero dónde está Pablo Iglesias?
Siga retratándose. Vamos a ver, un gobierno que no es independentista. Venga, a ver, ¿qué haces? ¿No dices que no eres independentista? ¿Qué vas a hacer?
En Libertad Digital hemos editorializado diciendo que... estaría muy bien que Arrimadas se presentara. Vamos a ver, decimos a los del PP que se necesita ser sinvergüenza para reprochar a Arrimadas esto. Sinvergüenza.
¿Por qué?
Porque no, ellos se convirtieron en un héroe a Rajoy por no acudir a las sesiones de investidura para perderlas. Hay que ser sinvergüenza.
Pero después de hablar con alguien.
Claro. No.
Después de tomar la iniciativa.
No, pero ojo. Entonces, Ciudadanos podría hacer un buen servicio acudiendo y presentando en esa sede prostituida por el nacionalismo catalán, que la cerró, es que a la gente se le suele olvidar que cerró el Parlamento catalán en modo bolivariano cuando anunciaron que iban a celebrar el referéndum del 1 de octubre. Bien, pues entonces llegas y dices, yo, Ciudadanos de Cataluña, un partido abiertamente español y comprometido con la Constitución, presento un programa de gobierno aquí y hago una sesión, efectivamente, me presento, para perder y para ver qué hace el Partido Popular, el PSC y Podemos frente a la primera vez en la historia de la democracia catalana que se presenta un programa de gobierno abiertamente español en la sede de la soberanía, bueno, no de la soberanía, en la sede del Parlamento Regional de Cataluña. Me parecería una iniciativa buenísima y además podrías conseguir... y con el patio Tabarnés como está, podrías conseguir que el debate político en Cataluña estuviera marcado por lo que haya fijado un partido español y constitucionalista como Ciudadanos.
Yo, han pasado, es que parece mentira, ¿eh? Han pasado solo 6 días de las elecciones de Cataluña. Lo que pasa es que por medio ha habido Nochebuena y Navidad y
nos yo, parece eso que ha pasado una barbaridad. Vamos,
mentira, porque claro, él es cristiano. Y
porque él está viviendo la Navidad tan profundamente sí, que no es capaz.
Es cabaña rural esa.
Sí, entonces,
acunando el
yo
tronco.
Sí que he hecho en falta, en el poco tiempo que ha pasado, que Ciudadanos ha desaparecido un poco del debate público, me refiero a sus líderes, o Inés Arrimadas o Soler Rivera. Insisto, entendiendo que son días pues muy de vacaciones, muy de familia, etcétera, ¿no? Pero les ha faltado seguir con la iniciativa. Entonces, yo coincido con lo que ha expuesto Mario, que creo, yo me parece que aunque los números dan lo que dan, creo que Inés Arrimadas debería tomar la iniciativa y presentarse.
O sea, mira,
creo.
Juan Pablo Polvorinos.
O por lo menos hablar con los... O sea, decir, pero, voy a hablar con los... A ver, si, que es lo primero que...
Es lo primero
que se hace.
Un momento.
Hablas con
director
los
de los servicios informativos.
Llamas a los responsables de los grupos.
Ya sabes lo que te van a decir.
Bueno, ¿y qué? Pero es un poco la liturgia, ¿no? La liturgia no es... me quedo en casa y ya no hago nada y como los otros van a sumar más que lo hagan. Hombre, no, la liturgia es voy a llamar a todos, los voy a citar, me van a decir que no. Bueno, pues muy bien, pues que se retraten.
Juan Pablo Polvorinos ha entrevistado en el informativo Desnoticia a uno de los vicesecretarios generales del Partido Popular, a Fernando Martínez Maillo.
El coordinador.
Coordinador general.
Juan Pablo.
¿Y qué es lo que ha dicho Maillo a Juan Pablo Polvorinos? Vamos a escucharle.
Es que yo creo que serán números, es que yo creo que no se ha intentado, es que yo creo que existe alguna posibilidad en Cataluña, claro que existe. Hay un señor que fue candidato y que está en Bruselas, que no se sabe todavía, depende de la interpretación del reglamento, si puede tomar posesión o no como diputado. Y tampoco sabemos, depende de la interpretación de la mesa, si puede ser candidato o no puede ser candidato. Piense usted que en estos momentos hay 4 personas que están en prisión y que tampoco sabemos lo que va a suceder. Ajá. Piense usted también que los independentistas no se van de vacaciones, ellos no han renunciado. Los independentistas están preparando una investidura a través de televisión. Y ante eso los constitucionalistas nos tenemos que quedar callados. Ante eso, quien ha ganado las elecciones tiene que estar callado. Pues yo sinceramente creo que hay que dar muchos pasos hacia adelante.
Están aquí todos con la calculadora, con el boli y no llevándose la contraria. Al final, ¿dan o no dan los números?
Es que Carmen ha introducido un factor que es verdad, que hay ocho entre la cárcel
claro.
Y Bruselas.
No pueden ir.
Entonces Mario decía, corre la lista.
Yo,
no corre la lista,
aquí,
vamos.
Nadie deja nada.
No va a correr la lista.
No corre la lista, vamos.
Nadie. Vamos.
Sobre todo porque es que me juego el cocido.
Y hay 17 en total, 17 imputados en total. en ahora mismo ahí.
Eso,
o sea que
hay muchos más.
Bueno, pero a mí lo que es el argumento de Maillo, no, Pablo,
lo que yo le planteaba, lo que yo le planteaba a Maillo en el informativo es que, a pesar de que él diga que los números no dan, 57 es lo que dan los partidos. No se puede contar con Podemos con un partido constitucionalista, esto lo sabemos todos, eso es lógico. De manera que lo que yo le planteaba a Maillo es, bueno, ¿ustedes por qué están planteando que Inés Arrimadas tiene que...? Yo estoy de acuerdo en que Inés Arrimadas puede hacer lo que hizo Mariano Rajoy después de las elecciones aquellas de Navidad del 20 de diciembre. Dices, bueno, puedes hacer, aunque solamente sea el paripé de intentar iniciar una ronda de contactos. Yo ahí estoy de acuerdo. Ahora bien, que el Partido Popular salga y que lo que esté criticando es que Inés Arrimadas está haciendo lo mismo que hizo Mariano Rajoy por aquel entonces, que fue cruzarse de brazos.
No.
El 16 de diciembre, perdón, el 16 de enero, perdón, Mariano Rajoy dijo: el rey me ha propuesto y yo
no tengo, he
declinado.
Los apoyos. He declinado porque
más
no
fue
tengo,
peor lo de Rajoy.
No tengo los apoyos.
Pero Inés Arrimadas tampoco
un momento,
los tiene.
Un momento.
Pero vamos a ver.
Mariano Rajoy, Carmen.
Es que ni
Carmen,
siquiera
Mariano
ha llamado Rajoy, a nadie.
Mariano Rajoy por aquel entonces, a Inés Arrimadas las cuentas le salen, se le quedan en 57. A Mariano Rajoy, si hubiera optado por hacer ese gobierno de gran coalición, las cuentas se le quedaban en más de 250. Y tenía que intentarlo con el Partido Socialista. De manera que Rajoy lo intentó con el Partido Socialista y quedó retratado el Partido Socialista. Y luego más tarde volvió a quedar retratado el Partido Socialista intentándolo con Podemos. Eso es, bueno, pues que Inés Arrimadas lo que está haciendo es lo mismo que hizo Mariano Rajoy, que es esperar a que el resto se retrate, los independentistas que se vayan poniendo de acuerdo. Como hizo Mariano Rajoy, no hay ninguna... No,
yo creo... Que Mariano Rajoy... Puedes,
¿qué hizo?
Te puedes poner, decir todas las burradas que quieras, pero la realidad...
Porque lo que estoy diciendo son burradas.
No, hombre, quiero
estoy
decir...
Estoy diciendo burradas.
Puedes
nadie,
decir...
Esto nadie lo ve.
Mariano Rajoy es un...
Soy
un tal.
Yo el que lo ve.
Nada, pues muy bien. Pero las cosas se cuentan como son. ¿Y
cómo son?
Hizo una ronda y
¿sí?
le salió que no. Y entonces fue al rey y le dijo, me han dicho que no y yo no salgo. Ya, o sea, ya, que, ¿para ya, qué ya, me voy a presentar?
Ya. ¿Y tú crees que en esas Arrimadas puede hacer una ronda y salirle que
no?
Sí? A Rajoy...
No, salirle que sí, no. Y luego, y podrá
Carmen,
decir, pues,
Carmen,
oye, no
a Rajoy,
me salen las cuentas
Rajoy,
y punto.
Rajoy hizo una ronda. ¿Pudo haberle salido que sí con muchísima mayor probabilidad que en esas Arrimadas, sí o no? ¿O tú crees que Arrimadas va a reunirse con los independentistas y le van a decir, mira, pues
no,
la verdad es que estoy
pero
con esto
ver,
que me ofreces,
que si no es
Arrimadas, que me ofreces
sé lo que me van a
de
decir,
Cataluña.
No hago nada. No, no es una cuestión de como sé que no me salen, no hago nada. No, porque como eres la que has ganado las elecciones, tienes que marcar tú la agenda,
que,
no estar así
Carmen,
esperando a
Carmen,
ver qué hace Puigdemont,
Carmen,
si
Carmen,
viene o
no
viene,
quedes,
al otro
no
sé qué.
Que no te quedes en el, que no te quedes ahí, que yo en eso estoy de acuerdo contigo. Lo que no es ninguna burrada, ya sé que para ti sí, pero lo que no es ninguna burrada, a mi juicio, es que en el caso de Mariano Rajoy hace una ronda de contactos porque explora una posibilidad que es viable, que es la de hacer un gobierno de gran coalición. Inés Arrimadas no puede explorar esa posibilidad, porque se queda en 57 y la mayoría absoluta en Cataluña está en 68. Que luego hay gente en la cárcel, etcétera, me parece muy bien, pero eso será otra cosa. Y que se pongan de acuerdo no los independentistas con la CUP será otra cosa. Y que se pongan de acuerdo entre ellos,
bueno,
juntos
pues
por Cataluña, será otra
como
cosa.
Como hay una mínima posibilidad de que
cosa.
No se pongan de acuerdo, de que no les hagan los datos, por lo menos llevas
¿tú
tu
crees,
agenda.
¿Tú crees honradamente que hay alguna
agenda?
Posibilidad, aunque sea mínima, de que
no
Inés Arrimadas sea presidenta con el beneplácito
la...
de los independentistas?
No, pero llevas
mira,
tú... La
no,
agenda.
No quitándote nada de razón en lo que has dicho, Juan Pablo Polvorino, sí que estoy con Carmen Tomás.
Yo he ganado
Inés
las
Arrimadas
elecciones.
Ha ganado las elecciones, es
está.
El primer partido político,
mando.
Tiene que tomar la iniciativa,
luego
no se puede
sale,
quitar del medio, y sobre todo tiene que explotar que ahora mismo al frente de un partido hay un candidato fugado
claro.
y al frente de otro partido hay un candidato
Juan, creo,
encarcelado.
El segundo y el tercero y 17 imputados.
Una cosita, yo creo que hay una gran diferencia entre el caso de Rajoy y el caso de Inés Arrimadas. Yo creo que Rajoy, independientemente de que no le dieran los números y que le dijese que no al rey, que fue una bueno, un precedente complicado, que no se había producido nunca en la democracia española, decirle que no a la propuesta del rey, yo creo que Rajoy no quería ir a esa sesión de investidura porque sabía que le iban a partir la cara todos los demás. Es decir, iba a ser una sesión de desgaste. Yo creo que en el caso de Inés Arrimadas sería todo lo contrario. Es decir, o sea, es lo que ha dicho Mario. O sea, tú vete a la sesión de investidura, aunque tengas 57. Bueno, que es mucho decir 57 porque yo del PSC no me fío un pelo
no,
después
del
de la
PP,
campaña.
Y del PP, bueno, si lo primero que hace en la noche de bueno, electoral es Ciudadanos bueno, me ha hecho pupa.
Bueno, bien,
que hay que ser miserable bueno, para ser el PP pero, y decir eso. Es que yo al PP le he visto en campañas electorales pagar anuncios contra Ciudadanos.
Bueno,
y no en estas, precisamente.
Acabo mi argumento. Yo creo que la sesión de investidura de Inés Arrimadas, aunque fracasase desde el punto de vista de los votos, a mí me parece que saldría a hombros en el resto de España.
Y encima, con lo que es retóricamente.
Es que no tendría dudas en ir.
¿Qué le reclamaba?
¿Qué le reclamábamos a Mariano Rajoy? Que se presentase, que fuese, ¿no?
Que tomase la iniciativa.
¿Rajoy fue o no fue, Carmen? Pero fue Rajoy o no fue.
Carmen,
pero contéstame esta pregunta, Carmen. ¿Rajoy fue o no fue?
Inés Arrimadas.
¿Fue o no fue Rajoy? Dime si fue o no fue. Es que no me acuerdo. Tengo una amnesia temporal. ¿Fue o no fue?
Sí, pero es que has llegado...
Lo mismo que le reclamamos a Rajoy, se le reclama Inés Arrimadas desde el Partido Popular. Se le reclama desde el PP algo que Rajoy no hizo.
Voy a conseguir poneros de acuerdo.
He empezado diciendo que no... A mí no me hace falta que Inés Arrimadas vaya hasta el final al debate de investidura. He dicho que durante toda esta semana y los próximos días, si ella es la que ha ganado las elecciones, podría y haría muy bien y dejaría
intentas
no ser muy Carmen y te queda mal.
Intenta desligar lo que es tu opinión, que yo respeto, de lo que hace el Partido Popular, que es
que a mí me da criticar igual a Ciudadanos, que Partido Popular, que a mí
empujar
me da
en esas Arrimadas a
igual.
Carmen, escúchame, empujan a Arrimadas a hacer algo que no, Carmen, quiere, que no hizo
que
Mariano Rajoy,
opinión,
y eso es lo que a mí me parece
que
criticable.
Haga ronda,
Carmen, yo creo que Juan
me parece que ahí cojea el argumento del Partido Popular.
Yo creo que Juan Pablo sí dice muchas burradas, siempre es famoso por decir burradas.
Claro, todo lo
que habla de fútbol, que no tiene ni idea.
A ver, habla de Rajoy.
Ahí has estado bien al final.
Escuchad, voy a poneros de acuerdo a todos los integrantes de esta mesa, porque voy a sacar el tema de Tabarnia. Y aquí, tanto Juan Pablo Polvorinos, que le he escuchado la opinión sobre Tabarnia a las 2 de la tarde, Carmen Tomás, que le he escuchado, bueno, más que escuchado, te he visto los aspavientos que has ido haciendo cuando estábamos contando.
Si no me aburro.
Aspavientos que también hacía Cayetano González y Mario Noya cuando estábamos escuchando al portavoz de esta plataforma esta mañana en Antena 3 explicando el porqué de este movimiento, en lo que dice la Constitución en el artículo 143, 144.
Acabas de confesar que tienes poderes sobrenaturales, porque yo he oído esa entrevista conduciendo por la calle Serrano.
Te he visto hacer aspavientos al llegar.
A mí me interesa cuánto tiempo le has dedicado para ser una coña y que te has tomado a broma y que es una, aparte que es una pérdida de tiempo.
¿Cuántos minutos
le has dedicado a la noticia?
¿A lo de Tabarnia? A la noticia, ninguno. Mi opinión sobre esto, unos 2.5.
No digo a la noticia, eso no es ninguna noticia.
A la noticia
no le he dedicado nada.
Al tema.
2.5.
Bueno, todo tu editorial. Ser una broma, le he dedicado al editorial de
pero
hoy.
Pero, por cierto, una cosa, porque Sandra ha dicho que lo que ellos proponen es legal y no. Es decir, solo si tomaran las provincias enteras de Tarragona y Barcelona. Pero ellos mismos saben que eso no podría ser, porque entonces perderían... Bueno, de hecho, en la propia Tabarnia hay comarcas, bueno, que no saldría mayoría constitucionalista.
Ellos cogen lo que se les asegura
constitucionalista.
Dos terceras partes de los municipios cuya población representa mayoría del centro.
Sí, pero aún así, lo que tendrían, sí, pero la presentación, o sea, la propuesta de conformación de comunidad tendría que incluir la provincia entera, no solo esos municipios. O sea, está bien hecho como espejo, de nuevo. Para poner en el espejo lo que dicen los nacionalistas, que es una barbaridad. Además, ellos mismos lo ven. Y por eso están tan nerviosos y por eso se ríen tantos de ellos. Porque ahora, o sea, Twitter es un espectáculo. Es un espectáculo. Mira, verlos,
es como el
hacer
valle,
el ridículo, etc.
Es como el Valle de Arán, pero un poquito más grande.
Dicho sea...
Es lo mismo.
Donde ha ganado Ciudadanos, por cierto, en el Valle de Arán.
Dicho eso, por otro lado... Estos serían capaces de hacer este tipo de cosas. No sé yo qué tal está sentando esta broma... A un tipo de Lérida. De Lérida que sea...
constitucionalista.
Español.
Que me dejan aquí solo,
sí,
¿no?
Y dicen, madre, y encima me están llamando estos extranjeros y tal. No, pero sí que está bien, repito...
Como campaña antinacionalista.
No, por el fenómeno, el fenómeno espejo. Fenómeno espejo que es brutal.
La internacionalización que no han conseguido los
sobre
otros.
Sobre todo porque que se lo tomen en serio a mí es lo único que me hace gracia de este tema. Sí. O sea, a mí lo único de este tema que me apasiona es que los independentistas se lo hayan tomado en serio y estén cabreados. O sea, dice, pero vamos
pero
a
es
ver.
Que Pablo Planas, Pablo
pero
Planas.
Es que no es la primera vez que ha sucedido. Vamos a ver. Una vez, un chavalín, es que era un chavalín, es que yo no sé si tenía 20 años.
y no sé si fue en TV3, a Pilar Rahola, sí, le dijo en la cara...
Un aranés,
que por qué no se iba, claro, a poder separar el
lo
Valle de Arán.
Eso, lo del
y
Valle de
Pilar
Arán
Rahola
se lo tomó en serio.
Le trató, sí, de una manera, en fin... Claro, efectivamente. No, que se lo toman en serio.
Es que
a ellos les retrata de verdad.
Claro.
O sea, la gran ventaja de Tabarnia es que eso es un espejo, no es un movimiento identitario real que esté intentando hacer esto, sino que los está poniendo frente a lo que son de verdad. Porque ellos, como sí que se lo creen, no tienen el menor problema en decirte que tú no tienes derecho a hacer lo que ellos piden. Y te lo dicen en la cara.
De hecho,
lo bueno es que ahora se están riendo de ellos. Y esa sinvergonzonería que les caracterizaba a la hora de hacer esto, se les difumina. Porque dicen, ojo, que ahora ya no me tienen miedo, que se están riendo de mí. Porque
de hecho, los propios Mario.
Déjala, que todavía está con cara de idiota, que no se ha repuesto todavía de
lo de la fundación.
¿Cómo que no? Déjate que el otro día la monja Alférez...
Pero la monja,
la
no
monja
Raola,
Peroncha, la monja Caram, esa maldición que tiene ahí la iglesia, es una maldición, una profunda vergüenza. Yo tengo amigos fieles que sienten una profunda vergüenza de ver a esa mujer ahí. Y no te quiero ni contar si esos amigos tienen familiares que son monjas y que hacen clausura, etcétera, lo que sienten de esta mujer.
Bueno, pero,
que dices, vale, cállate, no sigas por ahí, que encima vas a acabar tú pagando, que te van a esperar luego arriba y vas a chupar purgatorio tú por la monja de los cajones, que ya verás tú.
Es un garbanzo negro.
Dicho esto,
Mario, un garbanzo negro.
El otro día salió la monjita con...
Y la Rahola.
La Rahola y la mujer de Artur Mas en un restaurante. Así que veremos si es verdad... que están tan enfadadas o que andan tramando.
No, hombre, pero es que Rahola dijo el día que no, pensando que nunca iba a pasar, dijo hace ya varios, no me acuerdo si un par de años o tal, dijo si alguna vez gana Ciudadanos,
se nos va a quedar
una cara de tontos, entonces todavía debe estar con la cara de tontos, porque claro.
Rahola, cara de Marie Curie, nunca.
Pablo,
tenido, ¿no? Pero...
Pablo Planas, en la entrevista que le has hecho, ha dicho una cosa con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, que es a los nacionalistas les falta mucha cintura. Y esa falta de cintura les lleva a no tener sentido del humor. Y eso es lo que explica esta reacción.
Mira,
y luego que se les ha dado a probar su propia medicina.
Claro.
Es decir, o sea, es que es todo eso.
A mí me parece que como entretenimiento, como un pasatiempo, como una cosa para comentar y para tocar las narices a los nacionalistas...
Está bien,
para pasar el rato. Lo que pasa es que sí que me preocupa las consecuencias que esto puede tener. O sea, ya sé que todo el mundo aquí estamos convencidos y sabemos que se trata de una broma. Pero salimos de un momento en Cataluña en el que ha habido muchísima tensión y en el que los ánimos están la tensión y además está ya a flor de piel. De manera que hay mucha gente que, y eso es lo que a mí me preocupan dos cosas. Primero, que haya un partido político como Ciudadanos, que yo creo que tiene vocación de partido nacional, que haya asumido esto de Tabarnia como una cosa más seria de lo que realmente es. Eso me preocupa particularmente. Porque he visto, y yo considero un tío muy sensato a Juan Carlos Girauta, pero es decir, poca broma con lo de Tabarnia.
Claro, el tuit que dejaba en su cuenta de Twitter dice así: cuando Canadá condicionó su divisibilidad a la divisibilidad de los territorios extendidos, se acabó el
problema.
Porque
era el paso siguiente como...
Claro, es que eso es lo que hacen los prodefensores, o sea, los pro-Tabarnia, ¿no? Poner como ejemplo el ejemplo de Canadá. Entonces, por eso Juan Carlos Girauta dice, cuando Canadá...
Pero eso se hace porque verdaderamente... Vamos a ver. Es el enésimo aviso que se dice para no hacer algo. Es decir, ojo que va en serio. Si queréis ir en serio con esto y nos encaminéis a una solución única de celebremos un referéndum, vale, vayamos con todas, entonces que sepáis que esto es lo que suele pasar en los sitios donde sucede esto. Pero por otro lado, ojo.
Pero Mario, cuando dicen, no, Barcelona no es Cataluña, no, vamos a ver.
No, hombre, no, pero eso, pero bueno, va a decirte Girauta que no es Cataluña, ya, pero que...
Estoy hablando de Girauta.
Pero aún no maneja la división.
Girauta dice, España es indivisible, pero si algún día fueran mayoría los del referéndum de la independencia, la idea de Tabarnia no salvará.
Yo entiendo también qué es lo que se busca. Y si queréis saltamos al País Vasco. Hubo un momento cuando tú ves que los malos van ganando y que no se les hace frente, dices, o empiezo yo a amenazar también o aquí va a haber problemas. ¿Os acordáis de Unidad Alavesa? Claro, es que de repente llegan los alaveses y dices, vamos a ver, estos que me llaman castellano, además en un sentido despectivo, que me tratan como a la basura, son muy superiores en número fuera de aquí y aquí no lo son. Les voy a dar lo suyo. No hubo nada que molestara más y se la tenían que tragar a los nacionalistas catalanes que el Partido Unido de la Cabeza.
Yo lo que creo,
Mario, lo único que creo es una cosa,
dejar a Juan Pablo.
España tiene suficientes debates identitarios, y muchos de ellos muy serios, que nos han llevado a un momento en el que hay una tensión enorme, y ha habido una tensión en los últimos meses, y sigue existiendo esa tensión, y me da la impresión de que genera, aunque sea en broma, un movimiento identitario, o otra cosa diferente, para intentar poner frente a sus contradicciones a los independentistas. Creo que hay muchísimas más formas de hacerlo que generando una utopía imaginaria con un lugar que no, es diferente y tal.
Sí, pero generando...
Quizás en la división.
No, pero eso, generando ellos no esa quieren utopía dividir porque imaginaria... ellos lo hacen precisamente en pro de la unión de España.
Sí, sí, bueno, pero que sí, 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 en pro de la unión de España, pero en un momento.
No, es que no era como el cartón.
En un momento como el cartón de Cartagena. Dos bloques en Cataluña tan diferenciados, tan separados, y está la sociedad tan polarizada, que a mí particularmente hacer esto, insisto, que como una herramienta para tocarle un rato las narices al independentismo y para que tres personas se lo pasen bien en la cena de Nochebuena, me parece interesante, lo digo en serio, pero no me parece lo de un movimiento que es secesionista sobre una hipotética secesión de Cataluña y tal y cual. A mí particularmente me parece una cosa, aparte de estéril, me parece una cosa con la que los políticos deberían
pero
tener
algo de cuidado. Pero
no vayamos
al fondo y quedémonos con las formas. Y las formas es han sido buenas y las formas han funcionado.
Y Juan Pablo ha dicho cosas muy sensatas, ¿eh?
Sí, bueno, sí, siempre dice cosas muy sensatas.
Y ninguna burrada, ¿eh?
Siempre. Muy bien, daros la mano aquí
sobre
en mi presencia.
Rajoy, sí,
daros
Rajoy,
la mano,
sí.
Juan Pablo.
A esta colchonera ni agua, vamos. Oh,
yeah,
estamos en Navidad. Estamos
en Navidad y nos vamos al boletín informativo. Nos vamos al boletín.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.
6 de la tarde, 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Ya le estábamos esperando. Javier López Ofeño, buenas tardes.
Hola de nuevo, Nieves, buenas tardes.
A ti y a Jordi Pujol Ferrusola, que ha conseguido reunir la nada despreciable cantidad de 500.000 euros en metálico que tenía que pagar para poder salir de la cárcel de Soto del Real. Parece que, aunque le ha costado, o eso dicen, lo ha conseguido esta misma tarde y su salida de prisión puede ser inminente.
Sí, llevaba varios días intentando reunir esa cifra, dice el hijo mayor de los Pujol Ferrusola, el hijo del expresidente catalán, por tanto, que ese dinero lo ha conseguido gracias a donaciones de amigos y familiares y que no tiene nada que ver con los negocios que precisamente están siendo investigados y que le llevaron a prisión allá por el mes de abril. Cabe recordar en este punto que la Fiscalía Anticorrupción se opuso a esta salida de prisión, alegando que todavía dispone de una fortuna oculta que puede desaparecer aprovechando precisamente esta puesta en libertad. Por lo demás, estamos pendientes también de las primeras negociaciones mantenidas ya entre los grupos políticos catalanes para configurar la nueva mesa del Parlamento Autonómico. De momento, después de estos primeros contactos, todo hace indicar que Cataluña en Comú Podem se va a quedar sin ningún representante en esa mesa de la Cámara Autonómica, perdiendo, por tanto, la silla que tenía hasta ahora Cataluña Sí que es Pot. La tenía hasta la fecha. Ciudadanos tendría dos representantes, al igual que la lista de Puigdemont y Esquerra. Y el que sobra, hasta los siete que componen esa mesa, parece que va a ser para los socialistas como cuarta fuerza el pasado 21. Esto es, cuatro independentistas frente a tres que no lo son, lo que hace indicar que la presidencia va a ir claramente para un separatista. Aquí se abre el siguiente escollo, Nieves. Juntos por Cataluña, los de Puigdemont quieren que sea Carme Forcadell de nuevo la presidenta. Cabe recordar que el juez Llarena dejó en libertad a Forcadell porque en teoría iba a dejar de hacer política. Esquerra, por su parte, quiere ligar toda esta negociación a la vuelta del propio Puigdemont desde Bruselas. Y por cierto, otro detalle interesante también, curioso, de estas primeras negociaciones entre partidos: al ser Ciudadanos el más votado, va a elegir dónde se va a sentar en el Parlamento de Cataluña. Hasta ahora, en las votaciones, en ese Parlamento, veíamos en muchos casos la mitad de semiciclo vacía por la ausencia de los no independentistas, así que Arrimadas y los suyos eligen primero. Y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha contestado hoy a las críticas de Juan Arzal, que fuera hasta hace unos días secretario de Estudios del PP en Cataluña, que presentó su dimisión precisamente por los malos resultados en las elecciones. Arza criticó la actuación de Interior por la gestión el 1 de octubre, señalando que se había enviado a los agentes a la boca del lobo. Zoido lo ve así.
Yo la respeto, como tengo por costumbre respetar cualquier tipo de opinión, pero desde luego no la comparto. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, si se refiere a que el día 1 de octubre actuaron como policía judicial bajo el mandato de la autoridad judicial y lo hicieron con proporcionalidad y lo hicieron como ellos lo saben hacer, con mucha, con mucha profesionalidad y sobre todo proporcionalidad.
Y vamos a acabar, Nieves, con el tiempo y con el tráfico, porque Bruno va a seguir con nosotros. Los avisos se van a limitar, eso sí, para mañana a la mitad norte y al este de la península, y parece que los vientos van a seguir siendo fuertes, pero un poco menos. Entre los 70 y los 80 kilómetros por hora. Nos interesa saber cómo se circula hasta ahora bajo los efectos de este fuerte temporal que continúa en buena parte de la península. Así que nos vamos hasta el centro de pantallas de la DGT. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes. Las principales complicaciones se registran en la Comunidad de Madrid. Estamos pendientes de dos accidentes en la 6 en Majadahonda en sentido entrada a Madrid durante 2 kilómetros, y la M14 en el kilómetro 1 hacia el aeropuerto. También complicaciones en sentido entrada en la 5 en Móstoles, en la 4 en Pinto y en la 1 hasta el nudo Manoteras. Y en sentido salida, tráfico saturado en la 3 en Rivas, hacia Madrid, sentido carretera de Valencia. Complicaciones también en varios tramos de la M40 y en Barcelona, circulación densa en Barcelona, en la 2 en San Juan de Espí, dirección norte, en la B10, salida a la ciudad Condal hacia el nudo de la Trinidad, en la B20 en el kilómetro 13, sentido en nudo de la Trinidad, y en la B30 en Barbera del Valle, sentido C58.
Gracias, Silvia Marcos, desde el centro de pantallas de la DGT. Nieves, esto es todo por el momento. A las 7 más información.
A las 7 más información con los servicios informativos de Es Radio. Después de la información de la DGT, consejo también de la Dirección General de Tráfico.
Consejo de la DGT para todos aquellos que se ponen en carretera: planificar descansos y no hacer todo el camino del tirón, llevar el móvil cargado por si ocurre algún incidente, consultar la previsión del tiempo y preparar el coche para la climatología del invierno. Todo para que el viaje cierre la mejor Navidad. No te amargues la época más dulce del año, nos dicen desde la Dirección General de Tráfico.
Y hay que tener el móvil bien cargado porque hay tiempo inestable por si ocurre algo. También el teléfono de Aegon, hay que tenerlo a mano.
El teléfono de Aegon a mano para contratar un buen seguro de salud, 32,95€ al mes, y un número de teléfono muy sencillo, 900-177-177, 900-177-177.
Unos minutitos para la publicidad, nos tomamos el respiro y llegan los dos apellidos vascos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.